Muy buenas tardes, espectadores de Estado de Alarma, de DATV. Y hoy tenemos un invitado de lujo, Carlos Verdejo, portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta, que ha sido una de las personas que en los últimos dos días ha estado más en el punto de mira noticioso. Para empezar esta entrevista vamos a poner un vídeo de lo que ocurrió ayer en el pleno de la Asamblea de Ceuta y para después introducir a nuestro invitado, Carlos Verdejo.
Bueno, aquí tenemos otra muestra de lo que es el PSOE. Dígalo más alto, señor Gutiérrez, que no se le escucha, hombre. No, ni a cruzar estrecho tampoco. A eso sí que nos vamos, a pasear lancha. Volvemos a la interpelación, señor Gutiérrez. Pues llame al orden todo lo que quiera y déjeme continuar. ¿Puedo? Y también a sus compañeros, hombre. Sí, señora vicepresidenta. ¿Cómo que ha dicho? Dilo más alto, dilo más alto. Si eres tan valiente, dilo más alto. Dilo más alto, dilo más alto. Venga, sigue. Sigue. Menudo diputado tenemos aquí. Qué vergüenza, qué vergüenza. Qué vergüenza de usted. Qué vergüenza, qué vergüenza. Qué vergüenza. Vete al mar, anda. Vete al mar, anda.
Bueno, Carlos, hola, ¿qué tal estás?
Hola Ramiro, buenas tardes desde Ceuta. Pues bien, ya inmunizado ante los ataques, los insultos y los gritos de lo que tenemos en la Asamblea de Ceuta.
Hemos visto que aquí el diputado socialista Juan Gutiérrez te llama payaso, te dice vete a la mierda y te dice vienes aquí a hacer el gilipollas, textualmente. ¿A ti qué opinión te merecen estos insultos?
Bueno, me parece opinión la de cualquier ciudadano honesto, decente y normal. Nadie tiene por qué aguantar ese tipo de insultos ni en la asamblea, ni en la calle, ni en su lugar de trabajo, ni en ningún sitio. El señor Gutiérrez, pues, es una muestra del chabacanismo más bajo del Partido Socialista. No todo el mundo en el Partido Socialista tiene esa forma. Pero bueno, aquí en Ceuta últimamente y a partir de la invasión marroquí del 17 de mayo, pues parece que la Asamblea ha tenido cierta notoriedad a nivel nacional y la gente puede ver con lo que guerreamos pleno, porque esto no es algo puntual que ocurrió ayer y que hoy se ha repetido en parte, sino que esto es una constante que llevamos aguantando todos los meses desde el inicio de la legislatura.
Y cuéntanos, Carlos, ¿en qué contexto estaba ocurriendo esto? ¿Qué estabais votando? ¿Qué estabais debatiendo?
Pues si no recuerdo mal, era, para empezar, no era un debate con el Partido Socialista. La sesión era de control al gobierno del Partido Popular. Estábamos interpelando sobre una cuestión relativa a un instituto para dotarlo de unas infraestructuras y unas instalaciones de las que carecía. Y no recuerdo exactamente dónde surge la chispa. Creo que la vicepresidenta primera me interrumpe o me llama la atención, y es entonces cuando el señor, bueno, le hago mención a que con nosotros no va a llegar a pactos como ellos hacen con el presidente del Partido Popular, Juan Vivas, y es entonces cuando el diputado Juan Gutiérrez, que es habitual en este tipo de comportamientos, pues salta, no puede evitarlo, y es cuando dice: yo no me voy con vosotros ni a la vuelta de la esquina. Es cuando yo le digo entonces, a continuación, nosotros, o yo no me iría con usted a cruzar el estrecho o a dar un paseo en lancha, y es cuando ya termina de explotar y se ve todo lo que se ha visto ahí.
¿Y ¿Ha habido algún tipo de reprimenda por estos insultos? ¿Te ha pedido perdón Juan Gutiérrez o no ha pasado nada?
No, Juan Gutiérrez ni ha pedido perdón a Vox, ni a mí personalmente, ni lo va a pedir. Pero Juan Gutiérrez pidió perdón a la Asamblea. Es más, cuando ya se tranquilizó un poquito, porque tranquilizarse Juan Gutiérrez tranquilo, no lo he visto nunca, pidió perdón a toda la Asamblea, excepto a Vox. Pero es que es una tónica que se repite, porque el consejero de Cultura hace unos 2-3 meses también se levantó, incluso se hizo un amago de abalanzarse hacia mí, me llamó gilipollas, me amenazó, me invitó a decirle lo que estaba diciendo en la calle, también con ese lenguaje que el señor Tezano diría tabernario, y luego repitió el comportamiento de Juan Gutiérrez. Dijo que pedía perdón a la Asamblea, pero a Vox no, y en particular a mí, pues menos todavía.
¿Y desde Vox le vais a pedir que se desdiga de sus palabras? Porque es muy grave que se produzcan estos insultos, digamos, en la sede de Ceuta, de todos los ceutíes. ¿Queréis que se desdiga? ¿Le pedís, o sea, contempláis alguna acción contra las palabras de Juan Gutiérrez?
Pues realmente, en una asamblea normal, quizás sería una opción a valorar. En la asamblea de Ceuta, ellos mandan junto con el Partido Popular. Ellos intentan demonizarnos mes a mes, semana a semana. Por lo tanto, sería inútil realmente hacer una propuesta o hacer una instancia para que Juan Gutiérrez rectificara. Además, ha sido muy explícito. Pide perdón por su comportamiento. A toda la Asamblea, salvo a Vox. Nosotros aquí en Ceuta somos el demonio, incluso para el Partido Popular. Somos el enemigo a batir y vale cualquier cosa contra nosotros. No vamos a instar a eso porque sería una pérdida de tiempo y darle más protagonismo a Juan Gutiérrez del que se merece.
Precisamente por lo que ha ocurrido hoy en el Pleno, que se ha declarado a Santiago Abascal persona non grata en Ceuta, te quería preguntar cómo ha ocurrido esto, por qué se ha declarado a Santiago Abascal persona non grata.
Bueno, la declaración de persona non grata se lleva retrasando un mes. Hace 2-3 semanas el presidente Viva del Partido Popular, que gobierna apoyado en el Partido Socialista, suspendió el pleno en el que esta cuestión se iba a debatir, simplemente porque alertamos de que hay grupos pro-marroquíes en la Asamblea de Ceuta, dos en particular, el MDC, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, cuya portavoz es Fátima Ahmed, y el grupo Caballas, cuyo portavoz es Mohamed Ali, que entendemos que sirven a intereses del Reino de Marruecos. Cuando nosotros alertamos de esto, el presidente cancela el pleno, y ese pleno es el que hoy se ha celebrado. Esa propuesta para nombrar persona non grata a Santiago Abascal la hace la portavoz del MDC, Fátima Ahmed. ¿Por qué ha salido adelante? Pues simple y llanamente porque el Partido Popular, en primer lugar, porque permitió que esa propuesta se debatiera. Porque el quien decide qué propuestas van a debate o no, después de la solicitud de los grupos políticos, es la mesa de la Asamblea. La mesa de la Asamblea en Ceuta consta de 3 miembros, 2 del Partido Popular, 1 del Partido Socialista. Decidieron que sí, que se podía debatir en Ceuta sobre nombrar persona non grata a Santiago Abascal. Y en segundo lugar, nosotros presentamos una enmienda de sustitución de esa propuesta para solicitar, para instar a la expulsión de los imanes religiosos marroquíes que imparten sus rezos y sus charlas en Ceuta, pagados a sueldo por el Ministerio de Asuntos Religiosos de Mohamed VI, que son la gran mayoría de los imanes que hay en Ceuta, y eso, en cambio, la mesa lo denegó. Es decir, parece que el Partido Popular estaba buscando expresamente que saliese adelante esta propuesta, que de hecho es lo que ha pasado, porque ha contado con el voto a favor de toda la izquierda, del Partido Socialista, del MDC, de los promarroquíes, del grupo Caballas. Evidentemente el Partido Vox ha votado en contra y nos hemos defendido, y el Partido Popular pues ha hecho la de tiro la piedra y escondo la mano, viendo que había mayoría socialista y no le hacía falta votar a favor de nombrar indeseable a Santiago Abascal, se ha limitado a abstenerse y a dejar que la izquierda lograra su objetivo.
Precisamente por eso te quería preguntar, es muy sorprendente, o sea, yo creo que todos los espectadores pueden estar de acuerdo, que el Partido Popular se ha abstenido en una propuesta así de nombrar persona non grata a Santiago Abascal. ¿Habéis tenido la oportunidad de hablar con ellos, de preguntarles al Partido Popular de Ceuta por qué se han abstenido en esta propuesta?
Bueno, aquí contamos con el Partido Popular me atrevería a decir, más a la izquierda de toda España, más incluso más regionalista que el Partido Popular de Feijóo. Las relaciones aquí con el Partido Popular son prácticamente inexistentes. Tenemos que entender que están apoyados en el PSOE y en 2 grupos promarroquíes, que forma su consenso izquierdoso marroquí conforme a esos políticos. Hoy, de hecho, debatimos una propuesta en relación a los MENA, solicitando que los MENA de Ceuta estuvieran encerrados en su centro, porque ahora mismo, imagínense, tras la invasión del 17 de mayo, toda la ciudad son caos. Hay cerca de 1.000 MENA deambulando en una ciudad de alrededor de 80.000 personas. La propuesta era para que esos MENA estuvieran encerrados en el centro. Así también evitamos el efecto llamada y una serie de perjuicios en consecuencia con la inmigración ilegal. Pues el Partido Popular ha optado por defender a ultranza todos los derechos y en definitiva a los MENA, y que vayan a la península y que tienen que llegar a Ceuta y luego repartirse por todas las autonomías. Exactamente el mismo discurso que han replicado todos los portavoces. De hecho, la portavoz del Partido Popular en esa propuesta ha dicho que hacía suya la intervención del Partido Socialista y de los promarroquíes con referencia a los MENA. El Partido Popular en Ceuta es el Partido Popular por las siglas, pero perfectamente podría ser un Partido Socialista de Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que es alabado y aplaudido continuamente desde la invasión de mayo por el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por Juan Vivas, presidente también del Partido Popular.
La propuesta ha sido encabezada por un partido promarroquí que has hablado tú antes de ellos, MDIC, Movimiento de la Dignidad y la Ciudadanía, y bueno, también su líder, la señora Hamed. ¿Qué nos puedes contar de estos grupos promarroquíes que están en Ceuta y qué nos puedes contar también de su líder, de la señora Hamed?
Bueno, hoy en la Asamblea lo hemos intentado desenmascarar. La señora Hamed tiene relaciones con Más País, con el partido de Íñigo Errejón. Recientemente le hizo una entrevista y tiene relaciones con Compromís, le hizo una entrevista a Baldoví, al señor Baldoví. Y también es una fan declarada a través de Twitter y de redes sociales del señor Gabriel Rufián. Por lo tanto, ya solo con eso nos podemos hacer una leve idea de quiénes son las amistades o a quién se intenta aproximar la señora Fátima Hamed. La señora Fátima Hamed en 2014 convocó una manifestación en la que se lanzaron continuas proclamas antisemitas contra la población judía. se llegó a decir en esa manifestación y se llegó a jalear proclamas de que los judíos temerían a los musulmanes hasta el día del juicio final. Y Fátima Ameh es una de las convocantes. En esa misma manifestación estuvo el portavoz del otro grupo pro-marroquí, Mohamed Ali. Incluso estuvo el señor Ahmed Ali, que es una persona que ya fue declarada non grata en la Asamblea de Ceuta, que es el único precedente que hay, y que fue declarada non grata previo, de forma previa a la existencia de Vox, por ser abiertamente pro-marroquí, por defender que Ceuta formara parte de Marruecos. Por tanto, la señora Ahmed es un lobo con piel de cordero. Se disfraza de española, dice viva España, viva el rey, pero los intereses de la señora Ahmed son peligrosos, representa al integrismo más duro de la ciudad autónoma, al islamismo que hemos importado de Marruecos, ha tenido cierta conexión y cierta relación con el señor Tariq Ramadán, también, que lo conocen bien en Francia, que incluso le prohibieron la entrada por relaciones con el grupo terrorista GIA, defiende la inmigración de los MENA, defiende todo tipo de subvenciones, defiende las relaciones con la CIA, que ahora mismo está intervenida por financiación del terrorismo yihadista en Siria. Por lo tanto, la señora Ahmed es un elemento de mucho cuidado. Llama mucho la atención del señor Errejón, de Baldoví, del señor Rufián, de todos estos grupos, bueno, pues porque si ustedes se dan cuenta, el discurso de Fátima Ahmed es Vox, es hablar de Vox. Y bueno, aparece con pañuelo, es un personaje un poco exótico, pintoresco, es algo fuera de lo normal. Aquí estamos acostumbrados a ver personas como la señora Ahmed, pero en la península no, llama la atención. Y utiliza Vox pues, para tener cierta notoriedad. Entonces, es un ser que se camufla, pero que tiene unos intereses de implantación del islamismo marroquí y de toda su idiosincrasia y su modus vivendi en nuestra ciudad. Primero en Ceuta, y bueno, está de acuerdo con que los MENA lleguen a la península y se repartan por las autonomías. Así que Ceuta, supongo que solo es el principio de lo que desearía la señora Ahmed.
¿Y cómo puede ser que los líderes de la izquierda nacional, digamos, de la coalición del gobierno de Pedro Sánchez, se dejen acercar por una persona que ha hecho comentarios antisemitas hace menos de 10 años?
Buena pregunta. Bueno, esa es una cuestión que la izquierda yo creo que no ha terminado de explicar nunca. ¿Por qué se acercan al islamismo con tal de dañar a la derecha y al conservadurismo o al soberanismo español? Yo creo que la izquierda se dedica últimamente a unirse a esos pequeños movimientos, digamos, la suma de las minorías para intentar hacer un bloque común, una especie de frente popular multiétnico para hacer frente a Vox. También tenemos que tener en cuenta que Vox en Ceuta es el primer partido. En las últimas elecciones, que fueron las generales, somos el partido más votado, somos una amenaza constante de cara a las próximas elecciones, tanto, bueno, sobre todo las municipales. En las generales esperamos repetir resultados y que Teresa López siga siendo nuestra diputada nacional. Entonces aquí, pues, digamos, ellos tienen su consenso. El Partido Popular ha tenido casi 20 años de mayorías absolutas en las que ha gobernado como un rodillo, pero después de 20 años todo el mundo se puede imaginar lo que hay detrás, sobre todo en el apartado de los más de 14 millones de subvenciones anuales que se dan. Y como yo lo explico de vez en cuando en la Asamblea a todos los ceutíes, cómo se gobierna con una mayoría absoluta y se mantiene calladita o domesticada a la oposición. Pues yo hago esto por aquí, te concedo esto por allá, los dos nos callamos y sale todo adelante. Vos rompe con eso y además con unas expectativas electorales que hacen peligrar todo el status quo político de Ceuta. Entonces, la unión de todos contra Vox es la opción que han tomado, a pesar de que sean islamistas radicales y que incluso hayan tenido conexiones con personajes relacionados a su vez con el yihadismo.
Y cambiando un poco de tercio, durante estos meses de mayo y junio han entrado ilegalmente a Ceuta más de 12.000 inmigrantes, de los que creo que muchos todavía siguen por allí. ¿Cómo afecta esto al día a día de la ciudad?
Bueno, las cifras, delegación del gobierno, la señora Salvador Amateo, del Partido Socialista, va cambiando las cifras conforme le viene en gana. Inicialmente hablaba de 6.000 inmigrantes, luego subió a 10.000, después más de 12.000, incluso hasta de 16.000 se ha hablado. La cifra es inexacta y, de hecho, es imposible de saber, porque nosotros desde el primer momento estuvimos allí, en la frontera, en el espigón por el que cada segundo podían entrar 10 personas por segundo, en los momentos de máxima permeabilidad. Y la situación es que sí es cierto que la mayoría volvió de forma voluntaria, que se tomó aquello como una fiesta para ellos, por supuesto, porque fue desagradable y nos llevó a todos los ceutíes a una tensión y a una sensación de inseguridad máxima. Pero hay varios miles que continúan en la ciudad, que han puesto por toda la ciudad sus campamentos ilegales, y esto deriva en conflictos entre ellos, en reyertas entre ellos, en increpar también a los vecinos, pues, para que les den comida, para que les den dinero. Se queman, todos los días hay incendios, tienen que intervenir el cuerpo de bomberos, porque entre ellos mismos, ya bien sea por barbacoas para cocinar o para incendiar el campamento del grupo de inmigrantes enemigos, pues se provocan incendios y hay que intervenir a diario. En todas las veredas, desde el campo exterior hasta la zona del centro, se pueden ver menas por la calle que, obviamente, en primer lugar, dan sensación de inseguridad y, en segundo lugar, generan problemas, como he dicho, primero entre ellos y luego entre todos los hutíes. Por lo tanto, el problema de la invasión persiste. Ahora se están empezando a trasladar menas a la península en grupos muy, muy minoritarios, de unos 10, de unos 20. Pero claro, eso lo que va a generar es un efecto llamada, porque ya los menas de todos los campamentos saben que están empezando a trasladar algunos a la península, que es lo que quieren. Y, evidentemente, los menores, los hutus MENA, que son los menores que están en Marruecos, pues también esa información les llega. Saben que llegar aquí es sinónimo de ir a Cataluña, a Aragón, a Castilla, al País Vasco, que son algunos de los lugares donde más les gusta acabar. Y, bueno, y esa es la situación. Para los ceutíes todavía es bastante dura. Todavía estamos padeciéndolo.
Precisamente por eso te quería preguntar, ¿cómo se puede controlar la inmigración ilegal? ¿Esto es algo del Ministerio del Interior? ¿Es algo de la Unión Europea? ¿Es algo que presiona al gobierno de Marruecos? ¿O es una mezcla de todo ello?
Efectivamente, es una mezcla. Ahora bien, nosotros somos un país soberano. Sí, es verdad que la Unión Europea tiene su política migratoria, pero la política migratoria de los actuales dirigentes de la Unión Europea ha resultado ser un fracaso estrepitoso. También tenemos que entender la política tanto interior como exterior marroquí. Marruecos, el gobierno de Marruecos, y en primera instancia Mohamed VI, son chantajistas profesionales, son los matones de la política, mienten constantemente. De hecho, contamos con tratados internacionales de repatriación de inmigrantes ilegales, tanto adultos como MENA, del año 2007, no se han cumplido nunca. Se incumplen sistemáticamente. Cuando las autoridades españolas intentan comunicarse con las marroquíes para proceder a la repatriación de esos menores, Marruecos simplemente dice que no. Pero es que no solo de los MENA que no quieren volver a Marruecos, incluso de niños que cruzaron el 17 de mayo engañados, que quieren volver con sus padres a Castillejo o a otras localidades de la provincia de Tetuán, y dicen Marruecos que no. Hemos hablado con niños que quieren ir al colegio a hacer exámenes, que tenían exámenes unos días después de la invasión, y Marruecos dice que no. Por lo tanto, utiliza también a los MENA, pues, como una estrategia de presión, y no debemos olvidar que el fin último de Marruecos con respecto a Ceuta y Melilla es la soberanía. Marruecos nunca ha reconocido la soberanía española de Ceuta y Melilla. La considera dos ciudades ocupadas, considera a sus ciudadanos marroquíes, especialmente a la población musulmana, pues son políticas internas de Marruecos, y desestabilizar y marroquinizar ambas ciudades forma parte de una estrategia a largo plazo para al final conseguir ese fin, que es el de la soberanía. El problema migratorio, en primer lugar, ningún inmigrante que entre ilegalmente a Ceuta debería poder ir a la península. ¿Crees que así no van a parar de llegar? Van a venir más. se irán a la península, pero seguirán llegando más porque se les premia con llegar a la península. Pero teniendo en el gobierno de la nación a Pedro Sánchez, pues, como siempre digo, la única alternativa a que esos inmigrantes se deporten o se repatrien y se exija al Reino de Marruecos que acepte a esos inmigrantes que han salido de su país, es un gobierno de Vox. Porque si esos tratados firmados por Marruecos no se cumplen, los de la repatriación, y si Marruecos no cumple con el reconocimiento de la soberanía española de Ceuta y Melilla, las relaciones diplomáticas con Marruecos por parte de España deberían ser inaceptables, inasumibles e inexistentes.
Pero precisamente a todos los ceutíes se os deja en una posición casi de entre la espada y la pared. ¿Qué podéis hacer desde Vox Ceuta para controlar esta inmigración ilegal? ¿Se puede hacer algo realmente?
Es correcto. El Partido Popular tiende a hacer demagogia con este discurso. Cuando nosotros nos oponemos a que esos menas y a esos inmigrantes ilegales vayan a la península para aliviar la presión migratoria de Ceuta, el Partido Popular dice que nosotros vamos contra Ceuta. No, no es así. Nosotros no tenemos una visión exclusivamente de Ceuta, tenemos una visión nacional. El problema, si llevamos a los menas de aquí al País Vasco, a Cataluña, a Madrid, el problema se lo estamos pasando a otros, no lo estamos solucionando. Ahora bien, contamos con el gobierno que contamos y esto no va a parar. Entonces, a nivel local, muchas veces también tenemos que tomar una serie de medidas. Hoy, de hecho, hemos expuesto algunas. Contamos con unas instalaciones, con campamentos de MENA, pero se fugan a diario decenas de MENA de esos campamentos. Decenas de MENA porque incluso recientemente, hace unas semanas, la jefa de menores, que es la antigua, la exsecretaria provincial del Partido Socialista, que ahora sirve al gobierno del Partido Popular, otra muestra más de cómo se llevan aquí los dos grandes partidos, dio instrucciones a los vigilantes de seguridad, los pocos, pues son muy pocos, lo dicen ellos mismos, a los pocos vigilantes de seguridad de los centros de MENA, les dio instrucciones para no intervenir en los intentos de fuga. O sea, fíjense ustedes, tenemos centros de MENA, que en teoría deben estar ahí para estar ellos cubiertos con las necesidades básicas y no molestar a la población. Pues han dado orden de no hacer reducciones, de no intervenir en la fuga. Obviamente nosotros cambiaríamos eso con total rotundidad. Para empezar, tendríamos un equipo de más vigilantes de seguridad, dotaríamos de las infraestructuras de seguridad necesarias a todos los campamentos y, como hemos defendido hoy en la Asamblea, dotaríamos de herramientas jurídicas para que esos menores estuvieran en el centro y no en las calles. Así también limitaríamos el efecto llamada. Eso llegaría a oídos de los menores marroquíes, que saben que ya no pueden estar por las calles de Ceuta deambulando o que se les va a premiar con la península, sino que se les va a encerrar en un centro cubriendo las necesidades necesarias pues para su estancia, pero sin premio final. Eso en cuanto a los MENA. Y en cuanto a la inmigración ilegal, es más complicado. No se puede recluir ilegalmente, en ese sentido, como he planteado con los MENA, a la inmigración adulta, pero desde luego lo que hay que establecer es un dispositivo de seguridad que anule todos esos campamentos ilegales, que son ilegales. Es que una persona, un ceutí cualquiera, si monta una tienda de campaña, si acampa en cualquier lugar, en cualquier plaza de centro, la multa se la ha ganado en menos de 5 minutos. Y en menos de 4, la policía ya está actuando y lo está desalojando de esa zona. Eso es lo que hay que hacer también con los inmigrantes ilegales. Se ha habilitado una amplia nave junto a la frontera, que también les dota de las necesidades básicas. Pueden comer, pueden dormir, pueden asearse, tienen todo lo básico para pasar la estancia aquí mientras se consigue, que no se va a conseguir, porque yo por lo menos soy pesimista, su devolución a Marruecos. Ellos prefieren estar en la calle. Y prefieren estar en la calle también porque hay parte de los ciudadanos de Ceuta, una buena parte, esa proporción pro-marroquí que representan Fatima Ahmed y Mohamed Ali, que les llevan comida, les llevan enseres, les llevan ropa. Así, esos inmigrantes ilegales que acampan por toda la zona de Ceuta no tienen necesidad de recluirse en las naves del Tarajal. Y, por lo tanto, es complicado, porque tenemos que, en primer lugar, dotar de herramientas jurídicas, que podemos tenerlas, dotar de herramientas de seguridad, de dispositivos de seguridad. Para eso hace falta valentía política, porque eso conllevará un conflicto. Y en última instancia, también concienciar, incluso diría yo exigir a la ciudadanía de Ceuta que por responsabilidad, tanto con los inmigrantes como con el resto de vecinos de la ciudad, no den comida, no den enseres de todo tipo a los inmigrantes para que continúen en la calle. Porque los inmigrantes ya tienen un sitio donde estar con todas las necesidades básicas cubiertas.
Y Carlos, ya para terminar, después de los insultos de Juan Gutiérrez, de que Santiago Abascal haya sido nombrado hoy en la Asamblea de Ceuta persona non grata, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a los ceutíes especialmente los votantes de Vox?
Los votantes de Vox, que estén muy tranquilos, que sepan que ya en las últimas elecciones generales fuimos el primer partido, somos el primer partido en intención de voto para las elecciones autonómicas municipales de 2023, que el partido está más fuerte que nunca, se puede ver en la Asamblea, que todos los enemigos de Vox están juntos, por lo tanto solo queda Vox, y decirles que a pesar de esa pantomima y esa teatralidad de Partido Popular, Partido Socialista, el MIC y Caballas, Santiago Abascal vendrá a Ceuta y será recibido por los pies, por los españoles, como se merece, como el futuro presidente de España y el orgullo de toda una nación.
Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en Estado de Alarma hoy y muchísimo ánimo para lo que queda de legislatura.
Gracias a ti, Ramiro.
Bueno, pues ya lo han podido ver. Yo creo que los insultos nunca pueden estar justificados y mucho menos en una asamblea legislativa. Y tampoco tiene sentido la declaración de Santiago Abascal como persona non grata, especialmente con esa abstención del Partido Popular, que yo creo que no se puede entender teniendo en cuenta la cantidad de pactos gubernamentales que tienen el Partido Popular y Vox en todo el territorio nacional. Pero bueno, terminamos aquí ya esta entrevista. Muchísimas gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma, de DATV.com, que han estado ahí siguiéndonos. Y les recuerdo que si quieren seguir queriendo y viendo estas entrevistas, pueden suscribirse en DATV.com como clientes oro y plata. Y les mando un cordial saludo y les doy las gracias de nuevo. Muchísimas gracias.
Usted está siendo investigada por presunta administración desleal.
Es una vergüenza que la extrema derecha mediática.
¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan.
Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás.
edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción. Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña. Yo le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Facnews Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os verá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.